Bueno, vamos a la segunda entrevista de este programa de Calandria, que regresó hoy, regresamos hoy después de un poquito de ausencia, de vacaciones, digamos. Digo Teresa Parodi y todo el mundo sabe de quién hablo. Fue la primera ministra de Cultura de la Argentina, pero yo creo que no es por eso que la conocemos, sino porque hace mucho tiempo que la escuchamos y la saludamos. Hola, Teresa.
Hola,
buen
Tere.
Día.
Hola, Calandrias, ¿cómo están?
Bien. Acá revisando el tema del folclore y dijimos, bueno, vamos a hablar con la Tere.
Bueno, genial. Escuchame, me encanta el título, me encanta.
¿Calandrias?
Sí.
Es hermoso.
Tiene como muchas cosas para pensar.
Y tenemos muchos soniditos de voces de calandrias repartidos en el programa, sí. No es porque nos veamos a nosotras mismas como calandrias, pero un poquito sí.
Pero ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Yo la imaginé así a las dos.
Gracias,
Era un dúo brutal de calandrias. Escuchame, ¿sabés que hay un chamamé maravilloso, increíble, de Isaco Bilbon, que se llama La Calandria?
Ah, no sabía.
Nunca, por favor, capaz que, vayan ahí.
Capaz que suena un poco.
Es un instrumental, pero es de una belleza extraordinaria. Es una de las piezas más maravillosas de la música del litoral.
Pero es una canción.
Es un chamamé.
Es un chamamé, mirá.
Pero
qué
lindo, se llama La Calandria. Así que algún día háganlo sonar ahí.
Totalmente.
No sé si no está en nuestras cortinas.
Yo no sé, la que los traje.
Yo traje las cortinas musicales y me parece que está, Isaac.
Ah, buenísimo. Sí. Bueno, me alegro mucho. Yo como no escuché el programa...
Voy a fijar.
Bueno, dale.
Teresa, ¿cómo empezó tu vínculo con el...?
La tierra correntina. Ahí está. La Calandria era una guaina muy...
Ahí está sonando.
A ver.
Ambulando por los montes... Iba la guaina cantando.
Ah, vos no lo oís.
Canciones a su paso iba dejando.
Sí, ahí está. Mira,
Dios premió.
Totalmente. Y estás aparte estás cantando al mismo tiempo que suena la música sin escucharla.
Sí. Es una joya.
Sí, qué linda entrevista, preciosa, una entrevista preciosa. Cantada, buenísimo. Yo te estaba preguntando, Teresa, cómo nosotros estamos recorriendo el tema de los festivales de música folclórica. Por un lado, hablamos hace un rato con Blanca Rebori y, bueno, sí, la verdad, una autoridad en la materia.
Una autoridad, sí.
Sí, y bueno, justamente nos recordaba que el folclore es de incumbencia de todo el país, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados al tango y al folclore, El tango es urbano. El folclore, realmente para ser un país federal, deberíamos todos estar un poco más enterados de qué se trata y cuáles son los matices de nuestro folclore nacional, ¿no? Porque es muy diferente en el norte que en el sur, que el oeste, ¿no? ¿Vos qué pensás sobre eso?
Bueno, primero que creo que esa diversidad cultural es lo que hace riquísima la música argentina. Está dividida en regiones culturales y es extraordinario lo que produce en esas regiones. Y además creo que, de algún modo, a mi modesto entender, el tango también es parte del folclore urbano.
Muy bien.
¿No? Yo entiendo así. Creo que cada región cultural se expresa a sí misma a través de infinitas formas del arte, pero sobre todo a través de la música, que es el lenguaje que acompaña más la vida, ¿no?, cotidiana. Entonces, yo lo que creo es que la riqueza esa hace que nosotros podamos sentirnos argentinos aún cuando escuchamos música. Vos dijiste bien que cuando decías que se escucha poco o que no se tiene en cuenta toda esa diversidad. Sin embargo, yo vengo de una generación, chicas, ustedes son más jóvenes, la década de los 60, el folclore era pan caliente.
Claro.
En todas las casas había guitarras, todo el mundo cantaba samba, chacareras, miraditas, carnavalitos, chamamés. Era nos formamos con eso, sabíamos que eso era música que identificaba profundamente a nuestro país en todas sus regiones. Yo aprendí a amar así el folclore y a ser folclorista así. De los 9 años me sentí folclorista porque fui creciendo escuchando en mi casa eso, porque mi padre era un amante de la música y nos hacía escuchar toda la música argentina como prioridad, además de la música del mundo, porque por supuesto era un melómano muy, muy exquisito. Pero amaba la música de otro país, entonces yo me crié escuchando a Yupanqui, que ya me pinta un paisaje argentino maravilloso, me crié haciendo eso, y lo primero que toqué en la guitarra a los 9 años fue el arriero. Claro. Entonces digo, el folclore estaba en nuestra vida, yo te estoy hablando que yo vivo en Corrientes. Yo vivía en esa gran corriente. Yo vine acá a los 33 años. Yo toda mi vida anterior la viví en el interior y mamé de la música folclórica de todo el país, no solo de mi región, precisamente porque soy de esa generación que tomó el folclore como una forma de expresarnos y de ser la música de nuestros días, que marcaban nuestros días, los grandes autores. Así me enamoro y me da vuelta la cabeza el famosísimo Nuevo Cancionero, el movimiento Nuevo Cancionero, que dio vuelta a la música.
Hoy nos decía Blanca que se cumplen 60 años del Nuevo Cancionero.
Exactamente, amiga. Así es. Eso hemos perdido. Eso yo siento que hemos perdido, esa memoria.
Sí.
Coincido con Soledad cuando ella dice que cree que no critica, yo tampoco critico, creo que los tiempos van empujando el carro, pero también creo que tiene que haber una revisión de nosotros mismos cuando nos planteamos qué programamos, qué música programamos. No tiene por qué no convivir una con otra.
Claro.
Y tiene que haber en realidad un diálogo entre unas y otras. Las nuevas generaciones están más inclinadas a la música urbana, porque la música urbana se ha extendido a través de la masificación que permite el desarrollo de los medios de comunicación hoy, internet y todas las redes y todo lo demás. La música urbana se ha universalizado de una manera extraordinaria. Yo llamo música urbana todas esas expresiones de la gente joven, del rap, bueno, todas esas otras formas. La cosa es que el rap está muy emparentada con la milonga, por ejemplo.
Ah, claro.
La improvisación.
Sí. Sí, sí. Ah, mira vos.
Claro, vos sabés que hay un encuentro de milongueros y raperos acá en el Parque Centenario, es muy importante.
Mira, yo eso no lo sabía.
No, no sabía, qué interesante.
Es increíble lo que pasa ahí.
Sí.
Unos y otros improvisan, cada uno con su... manera de hacer la música, de pensar la música.
Porque, la tradición de los payadores y esa y la mutación en milonga tiene mucho que ver con el rap. Esto que decías, Tere, de la internet, y ha cambiado también mucho los hogares. Entonces, eso que vos vivías desde pequeña y que vivió gran parte de la Argentina, de que el encuentro fuera alrededor de la música y de las canciones que aprendías de tus padres o sus amigos o qué sé yo, eso se ha perdido también en el hogar. Entonces, desde el Estado tiene que haber una concientización para recuperar o inventar una forma de recuperar el amor al folclore, el amor a nuestros géneros, en medio de esta nueva realidad, que es un hecho.
Sí, yo lo que creo, sí, es un hecho, y está instalada ya, y está buenísimo dialogar con eso, no expulsarlo, sino dialogar con
claro,
eso.
Claro.
Yo, por ejemplo, creo que por eso, el rol del Estado es equilibrar justamente.
En todo, porque claro.
El mercado termina imponiendo, justamente termina imponiendo el mercado. Ahora, ¿qué valor? ¿Vos sabés la enorme cantidad que me da orgullo de decir? De nuevas generaciones de músicos argentinos que salen de las universidades. No nos olvidemos que ahora el folclore, la música popular, es más amplio que el folclore, se puede estudiar en las universidades de la Argentina. Está sistemas interesados del conocimiento, el traspaso, digamos, de ese legado. Escúchame, hay generaciones de músicos extraordinarios que salen de camadas que salen de esas universidades, están haciendo la música con una seriedad y un compromiso maravilloso, pero eso no se ve, no se refleja en los festivales.
No, ¿y qué universidades estudia eso, Teresa?
¿Eh?
¿En qué universidades se estudia eso? Sí,
por ejemplo, en la de San Martín.
Ah, mira.
En la de San Martín hay carreras que, por ejemplo, que la hizo Juan Falú.
Ajá. Claro.
Extraordinarias carreras de música popular. Sistematizado el conocimiento.
Qué interesante.
Y por ejemplo, de golpe me llevan a mí, por ejemplo, que vengo a hacer como un libro que habla, ¿viste? Porque tengo la herencia directa de los mayores de la música de mi región. Es decir,
y además sos maestra, Tere.
No, pero lo aprendí de ellos, somos los que aprendimos en forma oral. ¿entendés? Los que recibimos legado por moral. Entonces, yo voy, por ejemplo, y los alumnos me preguntan millones de cosas, y eso se convierte en una forma de buscar el conocimiento, de acercarse al conocimiento más genuino, digamos, porque ya no pueden hablar con Isaco porque está muerto. Claro. Pero pueden hablar conmigo que hablé con Isaco.
Claro.
¿Entendés? Más o menos lo que te quiero decir.
Sí, sí.
Y creo que eso es maravilloso, y eso pasa hoy en la Argentina. Lo que pasa es que eso no se ve en el mercado de los festivales. Yo soy un artista, bueno, me da cosa decir artista porque la palabra es muy grande.
Pero decime,
soy una cantautora argentina que es hija de los festivales.
Ajá,
mi
claro.
música y mi trabajo se conoció en Coquín. Claro. En 1984 yo ganó el premio Consagración, el primer Cosquín de la democracia recuperada.
Claro, claro.
El año que vuelve Mercedes a cantar en Cosquín después de haber estado exiliada.
¡Qué Cosquín ese,
Sí. Un Cosquín tremendo, chicas.
¡Qué bárbaro!
Bueno, y ahí aparezco yo con mis canciones totalmente desconocidas, sin ninguna compañía discográfica atrás, sin nadie que sepa quién era. Y me siento en una sillita y empiezo a cantar mis canciones. Porque yo, mis amigos me aconsejaban cantar canciones conocidas, porque claro. Voz desconocida, canciones desconocidas, no sé, pero mis hijos que amaban lo que yo decía, me decían, mamá, canta tus canciones, mamá, eran chicos, ¿no? Y yo los escuché a mis hijos y me dicen, ¿quién canta mis canciones? Escúchame, tenía que cantar dos, sola con mi guitarra, y terminé cantando nueve.
Mirá, qué noche.
Bueno, era una cosa, yo no podía creer, yo los miraba asombrada al público y a lo que pasaba. Era otro Cosquín. Era un Cosquín donde se sentaba Yupanqui a tocar y nos volaba una mosca. Era un teatro.
Qué bárbaro.
¿Me explico?
Qué lindo.
Era sí. una época donde la música tenía mucho para decir.
Claro.
No solo en las palabras y el contenido, sino los modos musicales, que hablaban de nosotros como pueblo, era una cosa.
Bueno, cuando vos estabas relatando recién aquella época de cuando el boom del folclore, yo recordaba que incluso en las ciudades, yo era del conurbano, pero los jóvenes, una manera de diferenciación de un sector de la juventud era andar con poncho por las ciudades.
Exactamente, claro. Amiga, exactamente. Sí. Chicas, y acuérdense que, no sé, yo en mi generación, por ejemplo, cantábamos Yesterday con un inglés correntino, y cantábamos Lunita Tucumana, el kilómetro 11, con la mayor naturalidad. La música de nuestros días, éramos eso, todo mezclado y al mismo tiempo todo rico, ¿entendés? Y nos marcaron muy fuertemente esos autores.
Claro.
Mirá de qué estamos hablando, del nivel que estamos hablando.
Digo, increíble.
Porque eso también se bastardió mucho, porque también existen todo vale, ¿viste? Y no. Bueno, creo que esas son reflexiones que como pueblo tenemos que seguir haciendo, y sobre todo el Estado tiene que tener esta política que yo llamaría proteccionista, pero que además serían promotoras.
Claro.
Y apoyando proyectos genuinos que tiene todo el país, en estas nuevas generaciones y las que vendrán, ¿no?
Bueno, Teresa, además de una gran intérprete y compositora, sos una gran entrevistada.
Bueno, chicas, lo voy a tratar de sublimar a eso, porque soy una gran entrevistada, porque soy una mujer grande, yo también. Pero voy a sublimarle, voy a pensar en la otra excepción de la palabra.
¿Podés sumarle a artista, que realmente en tu caso está
funciona,
muy bien, la de gran entrevistada?
Te mandamos un abrazo grande, Teresa.
Chica,
abrazo grande, grande.
Calandria, vamos con la calandria.
Vamos, vamos. No, chao, beso, beso.
La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra, la que llame a su puerta y pregunte si es tan amarga o dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días son mis buenas hermanas las mayores, dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro, acá, llámeme con el alma, hija.